Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 3 de agosto del año 2014. Bien, hoy vamos a seguir con el ciclo que comenzamos el otro día, hace unos días, sobre la respuesta que estoy dando a un iglesiero santurrón que ha publicado en internet un documento, pues hablando en contra de mí y en contra de lo que enseño, de lo que predico en internet. Ignis consumer, fuego consumidor, pues eso es lo que le espera si no se arrepiente de todas las mentiras que enseña y todas las doctrinas de demonios. Es lo que le espera al final, el fuego consumidor. Dios es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, como dice el libro del Apocalipsis. Pero antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él nos guíe a toda la verdad por medio de su Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que sigas abriendo nuestras mentes para poder entender correctamente lo que expones en las Sagradas Escrituras. Y utiliza una vez más esta charla bíblica para llevar a la luz de la verdad a tantas personas que están extraviadas, engañadas en el sistema iglesiero apóstata. Así como un día también nos sacaste del error a nosotros y nos llevaste al conocimiento de la verdad, a la luz del verdadero Evangelio. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Así que vamos a ir al apartado número 9 y que se titula José fue el padre biológico de Jesús. Tema importante. Y es que este individuo llamado Ignis niega rotundamente que Jesús tuviera un padre humano. Esto lo niegan en general todos los iglesieros del sistema iglesiero apóstata. Ellos niegan que José fuera el padre biológico de Jesús. Según estos individuos y el resto de apóstatas del Shiah, Jesús, dicen ellos, que era un medio hombre. Eso es lo que enseñan en el sistema iglesiero apóstata. Que Jesús era un medio hombre, una especie de híbrido entre Dios y hombre. Sin embargo, el propio Evangelio llama a Jesús montones de veces. ¿Cómo le llama? ¿Cómo se llamaba Jesús a sí mismo? Pues muchas veces Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Y qué significa la expresión el Hijo del Hombre? Pues significa sencillamente un hombre. Y esa expresión, cuando aparece en la Biblia, siempre se refiere a un ser humano, a un hijo de un padre y una madre humanos. Por lo tanto, hermanos, los apóstatas del Shia niegan rotundamente que Jesús fuera un hombre. Ellos niegan que Jesús viniera como hombre. Lo niegan. Esto es fundamental que todos los tengamos, entendamos. El sistema iglesiero apóstata niega que Jesús viniera como hombre. Y esto sencillamente es la doctrina de quién. El negar que Jesucristo vino en carne es la doctrina de él. A ver si algún hermano lo sabe. Si alguien lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. Los que niegan que Jesucristo vino como hombre. Muy bien, hermanos, habéis contestado correctamente. Tienen la doctrina del anticristo. Y vamos a comprobarlo, para que veáis que esto no es algo que yo me lo invento. Lo vamos a comprobar leyéndolo en 1 de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. Que dice lo siguiente, mirad. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, cuando dice Jesucristo ha venido en carne, se está refiriendo a Jesucristo que ha venido como ser humano, como hombre. Eso es lo que significa venir en carne. Pues dice, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo ya estaba en el mundo los días de Juan, en el siglo primero. Aquellos que enseñan, por tanto, como sabéis, ellos, las iglesias evangélicas enseñan, y la iglesia católica también, que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro. Eso es mentira. Eso es una de las mayores falsedades que se puedan enseñar. El anticristo ya existía en la época de Juan. Ya estaba en el mundo. Y es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Aquellos que niegan que ha venido como un hombre, pues tienen la doctrina del anticristo. Pero decir que Jesús no tenía un verdadero padre humano es negar que Jesucristo es un hombre verdadero. Por lo tanto, todos estos hipócritas y santurrones del sistema iglesiero apóstata tienen el espíritu del anticristo, pues están negando la plena humanidad del Señor Jesucristo. Porque ellos no pueden decir que Jesucristo es un hombre cuando están negando que él tuviera un padre humano. Si niegan que Jesús tenía un padre humano, sencillamente están negando que Cristo sea realmente un hombre. Mira, estos mentirosos del Shia, como Innis, dicen que si José hubiera sido el padre humano de Jesús, entonces no habría sido hecho falta que Dios fecundara a María de forma sobrenatural. Simplemente lo más fácil, dicen ellos, pues habría sido que José se acostara con María. Mirad, el argumento es falso totalmente y es un argumento que se refuta de la forma más sencilla. José no se acostó con María para engendrar a Jesús por una razón. A ver si algún hermano me puede decir por chat el por qué José no se acostó con María para engendrar a Jesús. ¿Por qué? Pues muy bien, el primer hermano que ha contestado de una forma muy correcta es el hermano José de la Rosa, porque tenía que nacer de una virgen. Efectivamente, así es. José no se acostó con María para engendrar a Jesús por la sencilla razón de que hay una profecía en el libro de Isaías donde se dice que la virgen o la doncella, que es lo mismo, habría de concebir. Así lo leemos también en Mateo capítulo 1, verso 23, un texto que lo que hizo Mateo es citar esa profecía que aparece en el libro de Isaías. Por lo tanto, fijaos bien, la madre del Mesías debía ser virgen, una doncella, para que se cumpliera la profecía del libro de Isaías. Pero al mismo tiempo el Mesías de Israel debía ser un hombre, el hijo del hombre, es decir, hijo de una madre y de un padre humanos. Y para solucionar este problema, Dios sencillamente en su poder fecundó a María por medio de su espíritu. Así lo leemos en Lucas capítulo 1, versos 30 al 35. Y de esta manera María sería virgen de la, sería ella la virgen, la doncella de la profecía de Isaías, capítulo 9. Y al mismo tiempo el Mesías sería completamente un hombre, llevando los genes de su padre biológico, de su padre carnal, que era José, y de su madre María. Y al mismo tiempo ser el hijo biológico, evidentemente, del rey David, el descendiente directo, según la carne, del rey David, para poder ser el Mesías prometido. Si Jesús no hubiera sido el hijo biológico de José, no sería el Mesías, no sería el descendiente directo del rey David. Y esto es fundamental que todos lo entiendan. El mentiroso este Ignis, este iglesiero santurrón, dice que esos espermatozoides que Dios introdujo en María no contenían los genes de José. Y yo pregunto, si no contenía los genes de José, si María no fue fecundada con los genes de José, entonces ¿de quién eran esos espermatozoides? ¿De quién? ¿De Dios? Pues totalmente falso, ridículo. Dios el Padre no tiene espermatozoides humanos. Dios no es un hombre. Dios el Padre no es un hombre. Lo que dice el Evangelio es que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, pero lo engendró con los genes de José, el descendiente directo del rey David. Por eso es que Jesús es llamado en el Evangelio el Hijo del Hombre. Montones de veces Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y también, evidentemente, es el descendiente, el hijo del rey David. ¿Por parte de quién? Por parte de su padre José. Y, por lo tanto, el Mesías de Israel, legítimo de Israel. Mirad, si José no hubiera sido el padre humano biológico de Jesús, entonces Jesús jamás sería llamado en el Evangelio el hijo del hombre. Del hombre. Porque vamos a ver, ¿cómo puede ser Jesús hijo de un hombre si él no tenía un padre humano? Vamos a ver. Que los iglesieros piensen esto. ¿Cómo podría ser Jesús el hijo de un hombre si Jesús no tenía a José por padre biológico? Es de lo más falso y ridículo. Y además recuerdo que cada vez que aparece la expresión hijo del hombre en la Biblia, siempre, siempre se refiere a un ser humano, a un hijo de un padre y de una madre humanos. Y esto cualquiera lo puede ver si lee Jeremías 49:18, Ezequiel 2:1 o Daniel capítulo 8, verso 17. Por ejemplo, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel en la Biblia se les llama hijo del hombre. Sin embargo, ¿tenían un padre y una madre humanos? Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿tenían un padre y una madre humanos? Por supuesto que sí. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Mesías Jesús. Él es un ser humano completo. Por eso se le llama en la Biblia el Hijo del Hombre. Pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué a Jesús también se le llama el Hijo de Dios? Pues porque Dios el Padre fue quien lo engendró en el vientre de María. Fue el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, lo que engendró a Jesús en el vientre de María, pero con los espermatozoides de su padre biológico, que era José. ¿Queda claro? Porque José era el descendiente directo del rey David, y por eso es que Jesús se le llama a Jesús el hijo de David, el descendiente de David. Mira, todos estos apóstatas y santurrones del SIA generalmente se burlan de que Dios hiciera una especie de fecundación sobrenatural de los genes de José al vientre de María. Pero los muy idiotas parece que ignoran que, humanamente hablando, esto es perfectamente posible. Los médicos lo hacen miles de veces en los hospitales, traspasando, como sabéis, los espermatozoides de un varón al vientre de una señora, para que así ella quede fecundada. ¿Y cuánto más Dios tiene el poder para traspasar los genes de José al vientre de María, para así engendrar al Hijo de Dios. ¿Cuánto más poder tiene Dios? Ya para un estudio más extenso, más completo sobre este importante tema, pues remito al oyente a que os bajéis el documento que escribí hace unos meses desde mi sitio web sobre el Hijo del Hombre. Ahí lo tendréis por escrito, en un estudio mucho más amplio sobre este tema del Hijo del Hombre. Bien, y vamos a pasar, por tanto, al apartado número 10 de este estudio, que he titulado «En la tierra Jesucristo fue solamente un hombre, no Dios y hombre». Y es que estos anturrones iglesieros del sistema iglesiero apóstata, especialmente, por ejemplo, este tal Ignis, que dice llamarse Ignis, dice que yo niego la divinidad de Cristo. Pues bien, lo que dice este santurrón es una burda mentira. Porque cualquiera que lea, por ejemplo, mi libro de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana, o lea en mi sitio web, o lea en mi foro de debates, podrá comprender y podrá comprobar que yo enseño claramente la divinidad del Señor Jesucristo. Una divinidad de Cristo que se enseña, como sabéis, en diferentes pasajes de la Biblia. Y es que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Así lo leemos, por ejemplo, en Tito 2:13. He aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es que Jesús es un Dios grande. Es un ser poderoso grande. Pero por encima de este Dios grande, que es Jesús, hay otro Dios aún más grande, aún más superior, mayor, que es el Padre Celestial. El Dios de Cristo. Por ejemplo, hay pasajes como Hebreos 1:8-9 o Apocalipsis 3:12, donde claramente Jesús pues tiene un Dios sobre él. A Jesús, por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, fijaos bien, por cuatro veces llama al Padre Celestial mi Dios, mi Dios. Por lo tanto, Jesús, este Dios unigénito, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica a la cual los apóstatas del sistema iglesiero rechazan. Este mentiroso individuo iglesiero llamado Ignis, que dice llamarse Ignis, dice que Jesús es Dios mismo manifestado en forma humana. Y él cita 1 Timoteo 3:16, pero en la versión Reina Valera, la cual dice lo siguiente, mira cómo lo ha traducido, la versión Reina Valera, 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero lo que este ignorante iglesiero oculta, el Ignis este, es que este pasaje es más falso que Judas. ¿Y por qué? Porque la palabra Dios no se encuentra en ningún manuscrito griego de este pasaje de 1 Timoteo 3:16. Lo que dice el texto griego es quien fue manifestado en carne. Y vamos a demostrarlo, lo voy a demostrar, por ejemplo, con la versión interlineal griega española. 1 Timoteo, capítulo 3, 10-16, en el texto griego, la traducción literal dice quien fue hecho manifiesto en carne. Ahí lo tenéis. Sin embargo, la inmensa mayoría de traducciones bíblicas han vertido ese pasaje de forma absolutamente incorrecta. Dicen que Dios fue manifestado en carne. Pero, como podéis ver, la palabra Dios no se encuentra en ningún manuscrito griego. Lo que han hecho todas estas versiones bíblicas es falsificar ese pasaje añadiendo la palabra Dios. Pero no todas. Veamos, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la cual pues lo ha traducido correctamente este texto. Mira cómo lo ha traducido la Biblia de Jerusalén, 1 Timoteo 3:16. Y sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Ahí lo tenéis. Y la pregunta, por tanto, es la siguiente. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién? Pues no fue Dios el Padre. Fue el Señor Jesucristo. fue Cristo quien fue manifestado en carne. Vamos a comprobarlo en 1 Juan capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en 2 Juan 1:7, fija lo que dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí lo tenéis. El apóstol Juan, fijaos, no dijo por ninguna parte que Dios vino en carne, que Dios fue manifestado en carne, sino que Jesucristo vino en carne. Fue el Verbo quien se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo. Así lo leemos en Juan capítulo 1, verso 14. No fue el Dios Padre, fue el Verbo. Y esto mismo es lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 3:16. Quien se manifestó en carne, es decir, como hombre, fue el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, este iglesiero santurrón que dice llamarse Ignis, así como el resto de santurrones del SIA, están demostrando una ignorancia supina de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza, porque, como hemos visto, lo que dice la Escritura es que fue Jesucristo quien se manifestó en carne. No fue Dios el Padre. Lo que enseña Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14, es sencillamente la existencia, fijaos bien, de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Juan 1:1, que lo que está enseñando, pues la existencia de los dos dioses. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Como podéis ver, está hablando de los dos dioses, el Joteos. Joteos, el Dios, es lo que significa Joteos, el Dios. ¿Y quién es el Dios? ¿Quién es el Dios supremo? Pues es el Padre Celestial. Y fijaos que al Verbo se le llama Teos, sin el artículo. Se le llama Dios, se le llama Teos. Pero claramente se hace una clara diferencia entre el Teos, que es el Verbo, entre Teos, y el Teos, el Dios. ¿Os dais cuenta? Se mencionan claramente a los dos dioses. Hace una clara diferencia. Jesucristo es un ser poderoso, es un Dios. Pero él no es el Teo supremo, él no es el Dios supremo. Fue este Verbo de Dios, este segundo Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Queda claro, fue el Verbo, no fue el Dios Padre. Esa doctrina del SIA, de que fue el Dios Padre quien se hizo carne, quien se hizo hombre, es una espantosa mentira, enseñada por todos los apóstatas de la fe. Esos pasajes del apóstol Juan, que he citado, dicen bien clarito que Jesús vino en carne. Es decir, vino como hombre. Pero resulta que este individuo que dice llamarse Ignis, así como el resto de iglesieros del SIA, niegan que Jesucristo vino como hombre. Que quede claro, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, están rechazando que Jesús vino como hombre. Porque lo que ellos enseñan es que Jesús es un medio hombre, era un medio hombre cuando estuvo en la tierra. Un híbrido, lo que dicen, mitad Dios y mitad hombre. Pero las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que dicen bien clarito? Que Jesucristo vino como hombre, estando en la condición de hombre, como leemos en Filipenses 2. Se hizo obediente hasta el madero, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Jesús era el Hijo del Hombre, hijo por tanto de un padre y de una madre humanos, queda claro. Y por eso es que el Evangelio le llama a Jesús el Hijo del Hombre, o lo que es lo mismo, un hombre. Hijo del Hombre y un hombre es exactamente lo mismo. Por lo tanto, los herejes trinitercos en realidad tienen la doctrina del anticristo, ya que ellos están negando que Jesucristo vino en carne. Queda claro. Cuando Jesús estuvo en la tierra era solamente un hombre. No era mitad Dios y mitad hombre. No era un híbrido. Era un hombre completo. Y lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, verso 5, que es lo que dice, y hasta el verso 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús también, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fijaos, cuando dice hecho semejante a los hombres, es lo mismo que decir hecho como un hombre. Y por eso es que dice el verso 8, el siguiente, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. ¿Queda claro? Estaba en una condición de hombre. El pasaje no puede ser más claro. En este texto Pablo dijo que Jesús tenía forma de hombre. Estando en forma de Dios, antes de venir a la tierra, era un ser divino, se despojó a sí mismo y se hizo un hombre. Se hizo como los hombres, semejante a los hombres. Y de esa manera, pues, pudo morir en el madero, evidentemente. El texto no dice por ninguna parte que Jesús estuviera en la tierra en la condición de Dios y hombre. No era un híbrido, sino solamente en la condición de hombre. Lo dice bien claro el pasaje bíblico. Solamente en la condición de hombre. Por lo tanto, cuando este embustero llamado Ignis dice que Jesús tenía la naturaleza divina cuando vivió en la tierra, o que Jesús tenía las dos naturalezas, como dicen, la divina y la humana, sencillamente están mintiendo. Están llamando al apóstol Pablo mentiroso, pues el apóstol Pablo dijo que Jesús estaba solamente en la condición de hombre. Realmente estos apóstatas del SIA no son más que personas orgullosas, arrogantes, que prefieren creer antes en las mentiras que el maldito sistema iglesiero apóstata les ha metido en la cabeza, antes que creer en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Jesús sencillamente recobró su naturaleza divina después de resucitar de entre los muertos. Jesús es ahora un hombre, porque Jesús sigue siendo un hombre, pero un hombre divinizado, un hombre celestial, un hombre glorioso. Jesús es el prototipo de los futuros seres humanos gloriosos e inmortales que vivirán en el reino de Dios y gobernarán sobre todo el universo. Pero decir que Jesús es el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, como dice el SIA, es simplemente una blasfemia, es una doctrina de demonios, porque el único Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, es solamente el Padre Celestial, siendo Jesús el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Tal como dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en este pasaje, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, ¿lo veis? ¿De quién proceden todas las cosas? ¿De quién procede el universo? Del Dios Padre. No procede de Jesús, fijaos bien, procede del Padre Celestial, del Dios Supremo, el creador de todas las cosas. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el segundo Dios, el segundo Señor, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. ¿Lo veis? Jesús es el mediador, es el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Sin embargo, los herejes y apóstatas del SIA, como por ejemplo este personaje, este individuo llamado Ignis, enseñan algo muy diferente, pues ellos lo que enseñan es que el creador del universo, es un misterioso Dios trino. O incluso llegan a decir muchos que el creador del universo fue Jesús, lo cual es una absoluta aberración. Es totalmente falso. Jesús no creó el universo. Jesús fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Todo vino a existir por medio del Señor Jesús. Pero el creador de todas las cosas, el origen de todas las cosas, fue el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual es rechazada por todo el maldito sistema iglesiero apóstata. Y ya en la siguiente charla bíblica que tengamos, vamos a entrar en el apartado número 11, que se titula No hay un solo Dios, sino más dioses. La Biblia enseña el enoteísmo monólatra, pero no el monoteísmo. No confundamos la monolatría con el monoteísmo. Son dos cosas muy diferentes. Pero esto ya lo veremos en la próxima charla bíblica, cuando tratemos este apartado número 11. De modo que ya paso palabra. Si algún hermano quiere hacer alguna preguntita, queréis aportar algo, hacer algún comentario, pues paso palabra y adelante. Pregunta al hermano Ángel que si podemos hablar del asunto de Gaza e Israel. Pues como sabes, es la nueva guerra que ha estallado en Israel, en Oriente Medio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, ¿por qué Israel, el gobierno de Israel, está lanzando estos bombarderos sobre Gaza? Están muriendo muchos, también muchos civiles palestinos de ahí de Gaza. Por culpa de esta guerra, el mundo se está volviendo en contra de Israel. Están odiando cada vez más a Israel y a los sionistas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿A qué se debe esto? ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Quién empezó realmente esta guerra? Pues esta guerra la empezaron sencillamente los palestinos, los terroristas estos mahometanos de Hamás, que durante mucho tiempo han estado lanzando misiles desde Gaza, misiles a Israel, y los están lanzando, los siguen lanzando todavía desde lugares donde moran civiles palestinos. Israel, antes de lanzar un ataque, una represalia, pues siempre avisan, dan un aviso para que los civiles de Gaza abandonen ese lugar, abandonen esos edificios porque los van a bombardear. ¿Qué es lo que ocurre? Que los terroristas asesinos de Hamás impiden que estos civiles palestinos abandonen esos edificios. Los están utilizando como escudos humanos. Entonces, cuando Israel, pues, lanza un ataque en defensa propia, pues evidentemente mueren esos civiles palestinos. Pero ¿quiénes son los culpables? Los asesinos son los terroristas de Hamás. Están impidiendo que estos palestinos puedan escapar. Prefieren que mueran porque sencillamente, al hacerlo, utilizan esas imágenes para difundirlas a través de los medios de comunicación, televisión, internet, etcétera, y de esta manera crear un odio mundial hacia Israel, un odio mundial hacia los sionistas. Eso es lo que está ocurriendo en Gaza. Nos están utilizando como escudos humanos para que el mundo se vuelva en contra de Israel. Eso es lo que está ocurriendo en la guerra de Gaza. Efectivamente, como muy bien dice el hermano Carlos en el chat, el Islam es una hija de la gran ramera, efectivamente. El Islam o mahometismo, yo prefiero llamarle mahometismo, porque Islam, ¿sabéis lo que significa la palabra Islam? A ver si algún hermano sabe lo que significa la palabra Islam. Pues la palabra Islam significa sometimiento, sometimiento a Dios. Y realmente los mahometanos no se someten a Dios, de ninguna manera, al Dios verdadero. Por eso yo prefiero llamarlos mahometanos, es decir, seguidores del falso profeta llamado Mahoma. Son mahometanos. Y efectivamente, el mahometismo es una creación de la Iglesia Católica Romana, en concreto del poder papal. En el siglo VII fue el papado quien creó el mahometismo. Sencillamente, ¿sabéis para qué creó el mahometismo? El papado. Pues lo creó para exterminar a los cristianos que vivían en Oriente Medio, en el norte de África, y que no se querían someter al poder de Roma, al papado de Roma. Entonces el papado decidió exterminar a esos cristianos utilizando a los mahometanos como instrumento para acabar con ellos. Y efectivamente eso es lo que hicieron los mahometanos. Acabaron con las iglesias cristianas del norte de África y de Oriente Medio, iglesias que no se sometían al poder papal. Fue una creación total de la Iglesia de Roma. Esto se sabe perfectamente. Por ejemplo, un gran jesuita que abandonó el jesuitismo y denunció el poder jesuita, Alberto Rivera lo dijo bien clarito y lo demostró que el mahometismo es una creación de la gran ramera, es una hija de la gran ramera. Fue creado por el poder papal. Y en el fondo los líderes mahometanos están sujetos al poder de Roma, están sujetos al papado de Roma, obedecen al papote de Roma. Aunque no lo parezca, pero esa es la pura realidad. El Islam, el mahometismo, a quien obedece realmente es al jesuitismo, al poder papal romano. Dice el hermano Josué que es posible que de ahí se desate la Tercera Guerra Mundial, efectivamente. Es muy probable que el mundo islámico pues se lance a la conquista como, mira, ahora está ocurriendo, mirar en Oriente Medio está ocurriendo con el IS. Antes se llamaba el ISIS. Este grupo mahometano de fanáticos, el IS, han creado
han creado un grupo ahí en Oriente Medio y las pretensiones de ellos es gobernar el mundo entero bajo el mahometismo. Y se están apoderando de Irak, ¿sí? Y de Siria también. Y es muy probable que se lancen también a la conquista de Europa. A través del norte de África, entrarían en España y se iniciaría sin ninguna duda, eso sería una guerra total de Europa contra el mahometismo.
Sí, buenas.
Muy buenas.
Ah, ok. Adelante,
Sí,
adelante,
adelante,
hermano.
hermano. Oh, sí. Adelante, adelante.
Sí, quería comentar algo. Gracias y paz para todos,
Gracias.
hermanos. Sí, quería comentar algo sobre lo que está ocurriendo en África. Estuve escuchando anoche, estaba mirando en algunas de las noticias y los publicados, que han muerto ya muchas personas por el virus ese que está azotando África, llamado Ébola. Dicen que es un virus que destruye los tejidos. Y según tengo entendido, ya hay dos personas en Estados Unidos que están infectadas de ese virus. ¿Es cuánto, hermanos?
Efectivamente, el ébola se está, lo he leído en el periódico también, se está extendiendo de una forma tremenda por algunos países de África y se podría convertir en una pandemia, pues a nivel mundial. Aunque en países más templados o fríos, como Europa, es mucho más difícil que se extienda la ébola, que es un virus que más exactamente de donde se está extendiendo es en países de África. Tienen un clima más caliente, más donde ese virus se puede expandir. Además es un virus terrible. Si habéis visto, un poquito estudiado el tema del ébola, aquel que coja el ébola en 3 o 4 días, pues ya tiene unos efectos terribles en la persona. Las venas le revientan por dentro, sufren de unos dolores impresionantes. Y los tejidos se desintegran y muere desangrado totalmente por dentro. O sea, es un virus que parece ser, procede de monos, procede de animales y ha pasado a seres humanos. Este virus se conoció a los años 70. Parece ser que es cuando saltó este virus en los años 70. Este tipo de epidemias, ya sabéis que están predichas en la Biblia, cuando vendrían pestes en diferentes lugares, está hablando de este tipo de epidemias. Y no solamente del ébola, evidentemente, sino de otros muchos también.
Soy yo
Sí,
otra
adelante,
vez.
Jesús.
Sabe, yo soy de aquí, de República Dominicana. Y no sé si ha escuchado hablar de un virus que nos ha atacado a nosotros
Sí,
aquí.
la chikungunya.
No. Es la cuestión, exacto. Y eso le ha dado a todo el dominicano. A mí todavía no me ha dado, espero en Dios que no me dé. Pero aquí es, bueno, casi a todo el mundo. Casi a todo el mundo. Y es un virus terrible porque las
Así
personas que
es.
lo tienen, pues no pueden pisar porque le duele mucho las coyunturas, no puede tomar nada en la mano y eso. Es un virus
Así,
terrible,
hermano, así
hermanos.
es. También le ha dado a nuestra hermana Anita, el chikungunya, le ha dado a Anita, a su madre, a su familia, bueno, también les ha dado a todos. Es que es increíble cómo se ha extendido esa epidemia, que realmente no se sabe de qué es. Le echan la culpa por ahí a un mosquito y tal. Y evidentemente no es un mosquito, eso es algo que parece que han creado el laboratorio y han utilizado a la República Dominicana como laboratorio para lanzarlo y experimentar con las personas que viven ahí. Es algo increíble lo que está haciendo ese virus ahí en ese país.
Aquí están diciendo que el mosquito que transmite el dengue es el mismo que transmite la chikungunya, pero resulta que aquí todo el mundo tiene chikungunya y nadie, bueno, son los casos muy aislados, casos de dengue. Entonces es algo que no tiene lógica, como un mosquito dice, bueno, ahora yo voy a picar, voy a transmitir chikungunya solamente y luego que pase esto, pues voy a transmitir dengue, o sea, que es algo que es increíble, eso no tiene lógica. No creo que sea mosquito, ¿no?
Efectivamente. Y hay muchos dominicanos que lo saben, que vamos, que no saben, ellos saben perfectamente que no es un mosquito. Eso es un virus creado artificialmente en el laboratorio Y yo estoy convencido que lo que han hecho es utilizar la República Dominicana, sea el gobierno de Estados Unidos o sea quien sea, como laboratorio para experimentar con este tipo de virus y de esta manera ensayar algo que van a utilizar en la cercana guerra mundial, porque se van a utilizar no solo armas nucleares, sino también armas bacteriológicas. Y sin ninguna duda utilizarán también este tipo de virus en esa inminente guerra mundial que va a estallar. Y tienen que experimentarlo primero, tienen que ensayarlo. Eligen un país, en este caso ha sido la República Dominicana, para ensayar con ese tipo de virus que van a utilizar en la guerra mundial. Porque recordad, si hay una guerra mundial, una tercera guerra mundial, no solamente se van a utilizar armas nucleares, se utilizarían también armas químicas también y armas bacteriológicas, armas de virus. Lanzan, imaginaos una bomba de chikungunya. Una bomba con chikungunya y donde la lancen, pues expanden ese tipo de virus y la población, pues el ejército, todos, pues sufrirían las consecuencias de ese virus y podrían acabar pues con miles y miles y millones de personas. Bien, dice el hermano Josué que él cree que está muy cerca el nuevo orden mundial. Efectivamente, está cerca de este nuevo orden, este reinado que el Apocalipsis lo llama el gobierno de la bestia. Yo personalmente, ahora ya no, yo no creo que será mundial. El único gobierno mundial que va a venir es el gobierno de Cristo, de Dios y de Cristo, que gobernará sobre todas las naciones. Lo que dice el Apocalipsis es que el reinado de la bestia será sobre 10 reinos, los 10 reyes que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Yo antes creía que el gobierno de la bestia sería mundial, pero hace unos meses ya sabéis que yo enseño que el reinado de la bestia pues será local, no va a ser mundial. Será local. Serán 10 reyes los que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así es lo que dice el libro del Apocalipsis. El único gobierno mundial que vendrá, repito, es el de Jesús. Dice la Escritura, los gobiernos, el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Efectivamente, como dice el hermano Ángel en el chat, va a ser como sucedió en la Torre de Babel. Intentaron hacer un gobierno mundial, pero Dios no lo permitió. Así es, exactamente lo que va a ocurrir ahora. Igual intentarán hacer un gobierno mundial, pero Dios no lo va a permitir. Será un reinado local de la bestia. Satanás, la bestia y el falso profeta van a gobernar en cierta parte del mundo, sobre 10 reyes, es lo que dice el Apocalipsis. No, la bestia, lo que dice el Apocalipsis es que va a reinar sobre todos aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Tendrá, dice el Apocalipsis, se le da la autoridad de 10 reyes, sobre estos 10 reyes entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es lo que leemos en Apocalipsis 17, versos 10 y 11, que 10 reyes se van a reunir con la bestia durante una hora y le entregarán su poder y su autoridad. Por lo tanto, la bestia va a gobernar sobre 10 reinos, 10 reyes, no sobre el mundo entero. Serán los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida los que se van a someter a la bestia. Pero no, no dice el Apocalipsis que el gobierno de la bestia será mundial. Le adorarán todos aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Adorarán a Satanás y a la bestia. Ya que va a haber naciones, va a haber gentiles, naciones, pues que no van a adorar a la bestia. Van a incluso ayudar a los verdaderos cristianos. Van a ser las ovejas que ayudarán a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos que estarán sufriendo tribulación. Y estas naciones, estos gentiles, les darán de comer, les darán de beber, etcétera, etcétera. Lo dice bien claro. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 25. Por lo tanto, efectivamente, Mateo 25, por lo tanto, no todo el mundo, no todas las naciones se van a someter a la bestia. Bien, hermano, pues nos vamos a marchar. Entonces, ya sabes, el próximo día seguiremos con este tema y vamos a hablar de cómo hay muchos más dioses y cómo la Biblia jamás enseña, por tanto, el monoteísmo. Es un enoteísmo monólatra. Pero esto lo veremos más extensamente en la siguiente escuela bíblica. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión de estudio que hemos tenido y le pedimos que él utilice esta charla bíblica para abrir la mente a tantas personas que están engañados y cegados en el sistema iglesiero apóstata. Gracias, Señor, por permitir que nos reunamos estos hermanos a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos protejas, que nos guardes y nos sigas guardando de todo mal. Y nos sigas dando paciencia y fe para poder llegar a la meta que es tu glorioso reino. Gracias, Señor, por la vida eterna que vamos a heredar en el siglo venidero. Te pedimos que nos des el pan de cada día, que no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Te pedimos que venga tu reino a la tierra y que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día, aquí a la misma hora, en la sala de charlas bíblicas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.